welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que te encuentres, mi nombre es Laura González y en esta ocasión te doy la bienvenida a Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP de Circle Sanctuary Network Podcast. Y esta noche tengo una invitada que obviamente la admiro, la quiero mucho y pues una chulada, ya la van a conocer. Se llama Miriam Lara Mejía. Ella es activista y educadora detrás de La Gorda Feminista, una comunidad en Instagram y TikTok que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia y el estigma de peso con un acercamiento feminista y antipatriarcado. Ya sabrán por qué la amo, ¿verdad? Con contenido que va de lo entretenido a lo serio e inspirador, comparte estudios e historia importante, su propio camino hacia la apreciación y aceptación corporal, además de entretenimiento que concientiza. Miriam tiene títulos académicos en antropología social y estudios de género y se desempeña como directora de contenidos en español para una pequeña editorial de salud en los Estados Unidos. Y yo siento que la conozco mucho, la amo y la adoro porque la sigo en TikTok. Hola, mi nombre es Laura, soy adicta al TikTok. Y ahí la conocí y ¿qué creen? Que la invité y dijo que sí. Y aquí la tenemos en el programa. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, hola Laura, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Siempre es interesante abrir espacios en diferentes comunidades y también ver cómo la intersección, ¿no? Que a veces pensamos que algunos temas están nada más en un espacio o nada más para ciertas personas y resulta que hay mucha conexión y mucha experiencia vivida que es similar y de la que podemos construir esas conversaciones alrededor de, ¿no?, liberación corporal y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Muy emocionada de estar aquí.
Yo estoy, bueno, más que emocionada, me da mucha risa porque yo le decía a Miriam, bueno, la tengo, ya saben que yo empiezo a invitar a la gente como con muchos meses de anticipación por todos los programas que hay, etcétera. Y entonces la invité y obviamente ya la seguía. Cuando la invité, pues la empecé a seguir más, ya me metí a su TikTok y a su Facebook y a todos lados. Y le decía yo cuando le mandé el Zoom, siento que ya te conozco, ¿no? Porque la vemos, porque cuando una persona está en la pantalla y la vemos, sentimos que la conocemos, ¿no? Y yo creo que ese enfoque tan personalizado que le das a tu contenido, pues es lo que nos llega y nos llega, como bien dices, desde muchas diferentes aristas de la interseccionalidad. Pero para empezar por el principio, ¿qué es la interseccionalidad? Porque mucha gente no lo conoce como tal el término.
Bueno, yo lo manejo como esta idea de que todo lo que vivimos, todas las experiencias y todos nuestros movimientos son vividos de diferentes formas para diferentes personas, ¿no? Entonces, lo vimos mucho con el feminismo, cuando nacen las diferentes olas del feminismo y era muy guiado por el feminismo de personas blancas, de mujeres blancas, de personas delgadas, y la participación de otras personas, de personas negras, indígenas, de personas trans, de personas de todo tipo, y no personas gordas, se veía como un rechazo, ¿no? Y entonces cuando empieza el entendimiento de la interseccionalidad es cuando vemos que podemos hablar del feminismo desde estos diferentes puntos, desde estos como diferentes satélites al mismo tema, ¿no? Y a veces están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el movimiento gordo hay una lucha enorme, por ejemplo, de quitar la supremacía blanca que se ha ejercido, ¿no? Que las voces primordiales en casi todos nuestros espacios son personas blancas, ¿no? A mí tú a lo mejor también lo ves en tus espacios donde las grandes estrellas de todo siempre son personas blancas, personas normativas con su cuerpo, etcétera. Y cuando empezamos a preguntar dónde está el espacio para otras personas es cuando empieza a haber como un choque, ¿no? Entonces la interseccionalidad es simplemente entender que hay diferentes intersecciones a todos los temas. Literalmente esto puede abarcar cualquier tema, las experiencias vividas de diferentes personas desde sus propios sesgos y desde sus propios privilegios, ¿no? Y es muy importante, a veces es difícil aceptar y visibilizar nuestros privilegios, porque tú vives en tu vida, no es así como que dices, yo tengo privilegios, no, pero en relación con otras personas sí. Y es, la verdad, para mí la intencionalidad es como elevar las voces y las personas que han sido ignoradas y más que nada like, separadas de los grandes movimientos, de los grandes espacios políticos, sociales, económicos, etc. Uh-huh. Eso yo lo veo así, pero me encantaría escuchar a ti cuando tú defines la interseccionalidad, ¿qué es lo que tú añadirías?
Pues es lo mismo, ¿no? Es las diferentes situaciones en las que te atraviesan diferentes retos y cuántos cargas, ¿no? Y pero a la misma vez, y es algo que me encanta que lo hayas mencionado, porque a la misma vez de que están estos satélites, dirías tú, de la interseccionalidad, están también los privilegios. Y como personas de habla hispana, latinoamericanos, inmigrantes, etcétera, a veces pensamos que no tenemos absolutamente ningún privilegio y eso es incorrecto. Tenemos muchos privilegios. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy queer, pues tengo privilegio de mujer cisgénero, porque paso como mujer heterosexual y no lo soy. Vivo en un matrimonio heterosexual, pero soy queer. Y entonces ahí tengo ese privilegio. Y creo que es muy importante sentarnos de repente y hacernos nuestra pruebita de qué tantos privilegios tengo y ver desde dónde habito esos privilegios, porque, y esto lo escuché yo de un activista aquí en Chicago, ministre, Jake Bradley, una persona no binaria, quien me enseñó que tener privilegios no quiere decir que seas mala persona. Simplemente sí. Los tenemos y ya.
Y que hay, y que también cuando la gente piensa privilegios, entonces se siente como juzgada, ¿no? Como, bueno, a veces con los hombres, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, pero pues es que no puedo dejar de ser hombre físicamente, voy a ser hombre. Sí, y puedes encontrar formas de vivir en un mundo donde no ejerces violencia y opresión desde ese privilegio. Lo puedes utilizar para crear más espacios, ¿no? Yo siempre me hablo de mi jefe en la ONG donde trabajo, donde él, cuando íbamos a espacios, por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de salud laboral, íbamos a espacios y yo hacía una pregunta y la respuesta siempre se la daban a él, ¿no? Como si le hubiera hecho la pregunta. Y él lo que hacía, a mí corporalmente, se volteaba y me daba a mí, o sea, ignoraba a la persona y se volteaba para que yo respondiera, ¿no? Entonces, ese tipo de tienes privilegio, ¿cómo lo utilizas? No, lo puedes utilizar tanto para ejercer opresión y continuar ejerciendo o básicamente ignorarla. Si tú ignoras el privilegio que tienes, simplemente estás apoyando la opresión que existe. Tienes que tomarlo y utilizarlo para bien. Ese es como básicamente el poder, ¿no? Y es difícil, yo también lo veo como en espacios, siempre como persona, como yo soy latina y nací en México y tengo un acento y lo que tú quieras, pero aún así mi piel es blanca y es un privilegio que uno no se pone a pensar, ¿no? De, yo vivo por el mundo y jamás pienso en estas cosas, jamás pienso en qué se siente no es sentirte segura en un espacio porque alguien te está mirando por el color de tu piel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aliarnos y ser aliados positivos hacia otras personas, ¿no? Con las opresiones.
¿Y cuántas sorpresas se lleva uno, no? Yo quiero preguntarte nomás ya por morbosa, porque se me hace súper simpático. A mí me ha pasado muchas veces, tú y yo vivimos en Estados Unidos, a mí me ha pasado muchas veces que la gente se pone a hablar en inglés porque creen que no entiendo español. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que la gente habla español porque cree que no entiendes inglés?
Es una mezcla. Es una mezcla. Depende de cómo yo me vista, cómo me presente. A veces me he visto muy latina. Bueno, ¿me entiendes? Cómo se podría identificar muy latina. Y a veces sí, ¿no? A veces, por ejemplo, mi esposo es colombiano-americano, pero parece filipino. Y ahí le pasa muchísimo más. Donde la gente tiene una como reacción visceral a él hablando español. Como, like, ¿tú qué haces hablando español? A mí no me pasa tanto, yo creo que, yo bueno, especialmente, bueno, es que hablábamos de Chicago y California. Aquí en California, la verdad, asumes que la gran mayoría de las personas habla español. Uh-huh. Pero sí, a mí mi pelo es negro y uso aretes grandes y me entiendes como que la presentación, la forma en que yo me presento en el mundo es siento que es muy referente a la comunidad latina y así, o sea, no he tenido tanto eso como mi esposo, a lo mejor tú sí más, pero... Uh-huh. Mi esposo sí lo vive constantemente.
Sí, sí, es que la gente ve el color de piel y asume un montón de cosas, ¿no? Y bueno, hablando de la interseccionalidad, pues vámonos ahora sí que, como decimos en México, a lo que te truje, chencha, a la gordura. Porque antes de preguntarte esto, te voy a preguntar, ¿qué te empujó a hacerte activista gorda?
Bueno, yo hablo mucho de que yo crecí en un hogar feminista, pero también en un hogar gordofóbico, porque esa es la tensión. Todas y todos y todes crecimos y hemos crecido y seguimos creciendo en hogares gordofóbicos, porque la gordofobia, que es el odio y el rechazo al cuerpo gordo, a las personas gordas y a la gordura, es pervasivamente, o sea, está en toda nuestra sociedad, en todo lo que entendemos de la salud, en todas las películas, en todas las novelas, en todos los libros, en todo, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, mi papá era artista y él dibujaba y amaba los cuerpos gordos, ¿no? Y se casó con mi mamá, que era persona gorda. Mi mamá, no recuerdo un día que no tuviera dieta, que no hiciera dieta, ¿no? Porque ella había crecido de una forma tan agresiva, ¿no? En Wisconsin, todo el tiempo, todo era sobre su peso. Y ella como madre así también fue, ¿no? Siempre, siempre estaba a dieta, siempre soñando que pudiera perder peso, pero ese es parte del lema, ¿no? O sea, yo soy persona gorda, mis hermanas son personas gordas, mi hermana es persona gorda, mi mamá era persona gorda, su papá era persona gorda, ¿me entiendes? Cuando empiezas a ver ese lineaje y dices, o sea, yo no voy a ser delgada, ¿no? Pero recibes esos mensajes que tienes que siempre ser una persona delgada y es like, pero yo literalmente, o sea, mi salud es este cuerpo, ¿no? Yo obviamente, like, siempre he sido activista en el sentido del feminismo, de decir, like, merecemos existir. Y también yo me acuerdo cuando tenía como 14 años y descubrí, por ejemplo, que había homofobia. A mí, cuando eres pequeñita no sabes muchas cosas, ¿no? Pero aprender que en el mundo creemos que tenemos el derecho de lastimar o discriminar a alguien por quien es. Desde ahí como nace esta idea de, like, absolutamente no creo. Creo que tenemos el poder de crear comunidades y sociedades que no discriminan. Hace 10 años, más o menos, cuando yo me mudo al área de la Bahía aquí en California y empiezo a bailar y empiezo a decir, a bailar samba y a decir, ¿por qué no puedo existir con mi cuerpo gordo? Es cuando empieza como mis primeros tendrils ahí con el body positive, que es la idea de que puedes tener una relación positiva con tu cuerpo tal y como es. No nada más de que sea gordo, sino de, a mí, ¿cuántas personas nos han dicho que nuestro pelo es malo, que nuestra nariz es mala, que nuestros ojos malos, que las tetas que se te bajan son malas, que todo es malo, básicamente? Tú, todo eres, estás mal, ¿no? Porque nos quieren vender estos productos. Pero en realidad no es así como hasta 2020, y bueno, obviamente yo también soy bilingüe como tú, pero eso no es como 2020 que estaba platicando con mi suegra colombiana, y estaba hablando de una mujer embarazada que tenía 6 meses y la estaba alabando porque estaba delgada, porque no había subido de peso. Y para mí fue como el primer momento donde yo dije, yo necesito crear contenido en español porque esto es absolutamente incorrecto, que sigamos creando esta idea de que el cuerpo delgado es el único cuerpo saludable. Y entonces me empiezo a educar, a mí, creo que ese es como el elemento. Empezar a leer libros donde aquí están los estudios, aquí te están mostrando que, de hecho, la salud puede presentarse en todas las tallas porque la salud es multifactorial. Y sí, la gente sigue creyendo que es el peso y solo lo que comes y solo lo que el movimiento que haces. Y no es cierto, no es cierto. Hay muchos factores, hay genética, medio ambiente, cuánto duermes, haces drogas, todo este tipo de cosas. Y la comida y el ejercicio son parte de eso, pero son una parte pequeña, ¿no? Entonces, cuando empiezas a educarte y like, ok, a ver qué está pasando. Y cuando empiezas a escuchar, a mí, tú también a lo mejor lo has vivido o lo has escuchado, pero cuando empiezas a preguntarle a la gente, bueno, yo voy al médico porque tenía un vértigo y me dijeron que bajara de peso y entonces no me dieron el tratamiento que necesitaba, y empiezas a escuchar literalmente, o sea, tú puedes abrir las noticias y ahorita recientemente en TikTok hubo otra mujer que no le dieron el tratamiento y resultaba que tenía cáncer. Entonces estás viendo que sí hay una discriminación real y absoluta contra las personas gordas y que nos siguen diciendo que es nuestra culpa, que porque estamos gordas no nos dan el tratamiento, pero es lo opuesto. No nos dan que no nos den el tratamiento es la discriminación. Y cuando empiezas a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, 49 estados te pueden correr su trabajo por su peso. Creo que solo Michigan es el único que tiene en su ley que no te pueden correr por tu peso. Entonces estamos hablando de que no estás así como que nada más, like, ay, me trataron mal o me criticaron. No, estamos hablando de economía, política, ¿no? Y sí, o sea, gordofobia médica es, no te digo, siempre que pongo un video sobre esto en TikTok, es lo que más auge da, like, sí. Cientos y cientos de comentarios diciéndome, yo también me pasó, a mí también me pasó, a mi hija también le pasó, en ese, like, no nos están escuchando, y bueno, sí, ahora ya hay, y no, creo que la gente cuando escucha eso, like, ay, esta es loca activista, no, hay profesionales de salud en todas partes del mundo que están diciendo, este estigma de peso, esta discriminación médica está causando esos problemas, tenemos que luchar contra ese estigma de médico, y no nada más los activistas, sino profesionales de salud, en nutrición, en ejercicio, de políticas públicas. Esto es un movimiento que está creciendo porque la evidencia está creciendo, que nos ha mostrado que cuando discriminamos, y eso es obvio, a mí no creo que cualquier persona que escuche ahorita, cuando discriminamos contra un grupo de personas por quiénes son, no estamos promoviendo su salud. De hecho, se la estamos dañando, ¿no? Y entonces, de ahí sale, bueno, evidentemente, como muchas personas, y no empezar a poner contenidos en redes. A mí, yo cuando tú dijiste que tú eras tiktokera, mira, yo amo TikTok porque lo que ha hecho TikTok es que ahora puedes escuchar voces de todo tipo, de temas que ni siquiera a lo mejor tú buscarías, ¿no? Pero te resuenan y que tienen que ver a lo mejor con tu vida o tus intereses. Y personas que te están contando su experiencia o lo que han leído o lo que han compartido. Y para mí, yo amo TikTok. Creo que ha sido una excelente forma de socializar muchos temas que no podrías tener como de forma normal, ¿no?
Claro. Y fíjate que TikTok tiene en la comunidad de la brujería, del paganismo, tiene mala fama, ¿no? Porque hay gente que está, de acuerdo a las opiniones de otras personas, la gente que está dando sus opiniones en TikTok no son correctas. Y estoy haciendo así este, entre comillas, ¿no? Porque qué es correcto. Pero yo digo, mi opinión personal, Laura González, mi opinión es, todos empezamos de algún lado. Porque hay gente que dice, oh, como los ancestros que empezaron la brujería desde... Y yo digo, ¿desde dónde? ¿Desde que vieron The Craft? O sea, nadie empezó, nadie tenemos el linaje de Mago Merlín, ¿no? Y tienes toda la razón y amo eso de TikTok. TikTok creo que es la única plataforma de redes sociales que de verdad el algoritmo funciona, porque de verdad te enseña lo que tú quieres ver, lo que a ti te conviene. Cosa que Facebook, Twitter, Instagram no han logrado, no sé qué tiene TikTok, que sí lo hace. Y entonces te empiezo yo a seguir y literal, Miriam, para mí fue, ¡oh! Hay otra mujer latinoamericana de habla hispana hablando de gordofobia, ya no soy la única, porque yo tengo muchos, muchos años, ¿no?, hablando de este tipo de rollo, claro, hablando desde mi plataforma que viene siendo pues la divinidad del ser, la divinidad del cuerpo, la divinidad de la diversidad. Lo que diosa, yo le llamo diosa a esa fuerza, lo que diosa ha creado, diosa no se equivoca, etcétera. Y entonces trabajo de amor radical, de aceptación radical en español, que es bien difícil que entre, porque culturalmente, como bien lo dices, estamos bien acostumbrados en los países, yo no sé qué otros países porque nunca he estado en otro país latinoamericano, pero en México es la última forma de bullying que es aceptada. O sea, es totalmente aceptable que te hagan bullying por ser gordo. Y puede ser un ratero, puede ser un asesino, puede ser la pandemia, Miriam. O sea, la gente prefería morirse de COVID que estar gordos.
Sí. I mean, lo que dices es justamente lo que, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un proyecto que habla sobre sesgo, como su proyecto de bias, donde tú puedes ir y hacer como un estudio para que evalúen tu bias y tu sesgo. Y ahí descubrieron que sí, o sea, de todos los sesgos que vemos, de todas las intolerancias que tenemos, sexismo, capacitismo, homofobia, la única que todos han estado como en declive. Sí, eso es lo que sí que desaparezcan. La sociedad sigue siendo la sociedad y tiene sus problemas. Pero, como decías, el único sesgo que hemos permitido y que hemos codificado en tantos espacios en nuestras vidas, especialmente la salud, es el sesgo, la violencia y discriminación a las personas gordas y a la gordura. Y creo que hay otras personas, otros autores y autoras y autores que hablan sobre cómo la gordofobia, especialmente en Estados Unidos y especialmente en las comunidades latinas, se ha vuelto como el umbrella, como el círculo que abarca otras discriminaciones. Entonces, cuando hablamos de gordofobia en la comunidad negra, gordofobia en la comunidad latina, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un tema que me apasiona porque también intersecciona con mi trabajo de salud, que es como de salud popular, es esta idea de cuántas personas que tienen diabetes latinas en Estados Unidos van y reciben, no sé, tratamiento, y les dicen, no comas tortillas, o no comas tal cosa, no comas arroz. Bueno, ¿y tú qué? O sea, es inaudito que les promovamos dietas blancas, de personas blancas, como la única dieta que es saludable. Absolutamente falso, ¿no? Pero entonces la gente va, les dicen eso, pues no van a seguir comiendo tortillas, porque puedes comer tortillas de una forma, o sea, hay formas que hay ahora nutricionistas que hablan de entender la comida latina, de, o sea, de basarnos, de las, o sea, que no tienes que rechazar tu linaje cultural. Pero entonces la gente va y les dicen esta información que no es posible que la puedan hacer, entonces ya no regresan. Entonces claro, ya no se tratan. Entonces eso, o sea, ese mensaje, ese físicamente es una representación de la gordofobia, porque no estamos, aparte de juzgar a las personas latinas, aparte de juzgar a las personas gordas, juzgamos a las dos al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y eso para mí es, me cala la sangre, porque cuando hablamos especialmente de diabetes, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, los puedes tratar de una forma, de un acercamiento de salud en todas las tallas, y puedes tratarlo desde tu comida cultural, y puedes tratar, o sea, todas estas son ciertas, ¿no? Y el hecho de que tengamos que luchar tanto para que eso sea posible,
claro,
me causa mucha rabia. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, sí, cuando a la gente pierde piernas o cosas así, y es porque no quieren ir al médico, porque el médico les ha dicho, o sea, esa gordofobia médica es la causa de que la gente no vaya al médico? Y yo claro, sé que nos quieren culpar porque tú no fuiste, porque yo, o sea, que de nuevo vivo privilegio, tengo seguro médico, puedo ir y puedo luchar. Y aún así a veces no quiero ir porque sé que me van a decir que es mi peso, aun cuando yo sé que no lo es, ¿no?
Claro.
Y entonces, si yo con todos esos privilegios no lo puedo hacer, también alguien que trabaja dos trabajos y tiene que pasar, no van a ir al médico, ¿no? Entonces, eso sí es algo que me genera mucho, por eso mucho fuego para mí, porque cuando hablamos de gordofobia la gente piensa como nada más en, ay, te insultaron o te hicieron bullying. No, es que estamos hablando de, es una larga consecuencia, una sí, larga secuela de consecuencias que están impactando cuando no cuestionamos la forma y la construcción del paradigma que se basa solamente, del paradigma de salud que se basa solamente en el peso. Eso es falso,
claro,
como de nuevo, la salud es multifactorial.
Y sabes que es algo bien importante. Para empezar, le quiero avisar a nuestra audiencia, radioescuchas y videófilos, porque va a haber video. Hay video. Va a haber, hay. Estamos perdidas en el tiempo. De una vez avisarles que este programa no va a durar una hora. Va a durar más. Yo le voy a seguir dando hasta que Miriam me diga, ya no. Porque hay mucha, mucha tela de donde cortar. Respetuosamente, obviamente, tú me dirás cuando tu tiempo haya corrido, pero en Estados Unidos tenemos cierta idea, ¿verdad?, de que el tratamiento médico va a ser de tal o cual forma. En todos los otros países de Centro, Sudamérica, Latinoamérica, no sabemos cómo es, ¿verdad?, donde nos escuchan, España, no sé dónde nos escuchan. ¿Desde dónde nos escuchan? Díganos. Es diferente, pero hay dos cosas que son bien importantes que te las quiero contar, y se las quiero contar a toda la gente para que tomen de ahí lo que les sirva. No voy a dar aquí mi historia médica porque no tengo qué, pero yo estuve sin haber detectado una situación crónica por 2 años, porque cada que iba al doctor lo que me decían es tienes que perder peso, y salía yo así de que me entraba por un oído y me salía por el otro, porque tengo toda mi vida siendo gorda, y entonces, porque aparte no estoy gorda, soy gorda. Porque el estar es algo pasajero. Estás enfermo, estás cansado, estás, no sé, aburrido. Eso es algo que se te va a pasar. Entonces, gorda no estoy, soy. Y esa se la escuché a mi querida Audrey Funk, por cierto, hermosa. Y entonces, no fue hasta que una doctora maravillosa, mi doctora que se apellida Cash, por cierto, que fue la que me dijo, usted es un adulto, yo no tengo que decir si va a perder peso, se va a cuidar, qué va a comer, qué no va a comer. Pero esta es la situación, esto es lo que está pasando y se tiene que cuidar. Y entonces ella me mandó con una nutrióloga para que la nutrióloga me diera tips, ¿no? De qué podía yo hacer, consejos. Llego con mi nutrióloga adorada, doctora Herrera, y la doctora Miriam, lo primero que me dice, así llegando, es ¿cuánto quiere bajar? Y le dije, no. O sea, ya empezamos mal, porque si usted lo primero que va a decir es que ¿cuánto quiero bajar? Yo me voy a ir, y entonces ya volteó la cara a la doctora a verme y me dice, no, por favor entienda que como nutrióloga, toda la gente que entra por mi puerta llega diciéndome que quiere bajar de peso. Le dije, pues soy la excepción de la regla. Y tengo una relación maravillosa con mis dos doctoras y pues estoy lo más sana que puedo estar a mis 48 años. Y es muy importante, claro, haciendo la distinción de que depende de cómo está el sistema médico en tu país, Pero es muy importante que tú hables y que tú le digas a tus doctores, ¿verdad? Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, etcétera. Incluso pesarte. Hay situaciones en las que no te tienen que pesar y si tú no te quieres pesar, pues decir, no, no
Mayoría
quiero
de las
pesar.
veces no tienen que pesar.
Y la segunda, hablando del abuso o el bullying o sesgo, yo nunca lo había escuchado como la palabra sesgo. Cuando alguien te dice, es que es por tu salud, me preocupo por tu salud. Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste acerca de mi salud mental? ¿Cuándo me pagaste el psicólogo? ¿Cuándo me preguntaste si ya tomé agua o si ya comí? ¿Cuándo me viste comprando cigarros y me dijiste no te compres un cigarro porque me preocupa tu salud? Dejemos ya la mentira idiota de te la diga por tu salud no me, mi salud no te preocupa. Te molesta que yo exista feliz en un mundo donde mi gordura no te cabe.
Totalmente. Y bueno, quiero como brincar del primer comentario que la salud no es moral. ¿Ok? Hay una maravillosa activista que se llama Rajan Chastain en Estados Unidos, que ella hace ella publica unos recursos de salud enfocados en salud en todas las tallas para enfermedades cardiovasculares, diabetes, porque cuando la gente gorda se enferma, entonces, es que por qué estás, lo hiciste por gorda, ¿no?
Claro.
Y absolutamente no le debes salud a nadie. La salud, de hecho, no es en gran parte nuestro. O sea, no, tenemos muchas cosas que podemos hacer y obviamente apoyamos, sí, movimiento, más nutrición, todas estas cosas, pero aún así te puedes enfermar porque la salud en gran parte es genética, ambiental, o sea, tantas cosas externas a nosotros. Entonces, hay que hacer el activismo y nuestro esfuerzo en promover las acciones que promueven la salud y aún así te puedes enfermar, ¿no? Entonces, recordar que la salud no es moral y que nadie te debe salud y que no eres una gorda buena o una gorda mala si tienes o no salud, ¿no? Y eso es súper importante porque, de nuevo, o sea, cuando hablamos de diabetes y enfermedades cardiovasculares, hay tanto estigma y la gente carga tanta culpa y es tan idiótico porque yo veo, por ejemplo, mi esposo que es delgado y su familia es delgada y todos tienen enfermedad cardiovascular porque así es, ¿no?
Claro.
Y la segunda parte que creo que sí hablas, no, sí, ahora hay cada vez más movimientos de no, que no te pesen cuando vayas al doctor o que puedas pedir que no te digan el número o que hay muchas formas. Yo he escuchado, por ejemplo, de México, del IMSS o de otras entidades donde es posible. Hay personas que sí, me encanta lo que tú compartes porque para mí es muy difícil como la autoagencia, abogar por mí misma, me cuesta mucho, ¿no? De poder decir, like, no, yo quiero esto totalmente distinto, porque siempre me sorprende cuando pasa algo que a lo mejor yo no estaba pensando que iba a pasar. Y creo que lo que compartes o los dos ejemplos que compartes de decir, like, mira, yo vine por esto, ayúdame con esto otro no me sirve, es súper potente y creo que es un ejemplo muy, muy útil recordar que todo el mundo en realidad tiene esa agencia propia. Y sí, o sea, como la idea de seguir repitiendo este mensaje de que el peso, o sea, no es una determinante de salud. Hay más riesgos en algunos casos, pero en realidad ahora los estudios que estamos viendo, o sea, por ejemplo, aún con la división, ¿no? Esta división de que hay una persona que tiene peso normal y todas las demás personas tienen sobrepeso y obesidad. No es tan rígido como nos han hecho creer, ¿no? Esta idea de que, bueno, si ya tienes sobrepeso vas a tener todos esos problemas, así no funciona.
No.
De hecho, los números no fueron inventados así, sino que a lo mejor podemos hablar de que, bueno, pon atención a estas cosas o este tipo, ¿no? Pero no es así como que de aquí para acá saludable y de aquí para acá no saludable. Eso simplemente no es cierto, de nuevo, porque la salud es multifactorial y no nada más es tu peso. Entonces, ahorita un poquito de deslindar lo que llamamos en español, el paradigma de salud enfocado en el peso, en inglés, Weight a Centered Health Paradigm. Hay muchas críticas, de nuevo, esto no es así como que alguien se la inventó o alguien lo está platicando. Hay muchas críticas dentro del sistema médico, de los sistemas de investigación de salud, que están diciendo, eso no ha ayudado. Y lo que me encantó de lo que dijiste es que el estigma de peso, o sea, cuando tú constantemente le estás preguntando a alguien de su peso, constantemente, o sea, cuando vas al doctor y siempre te dicen, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, tienes que bajar. Pensamos que eso va a producir que la persona baje de peso, pero lo único que va a producir es que la persona tenga más estrés sobre ese peso, no vaya al médico, o sea, tenemos muy, 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 muy claro que No, primero, unos estudios que han mostrado que cuando la gente constantemente está recibiendo este mensaje de estima de peso, termina comiendo más, termina haciendo acciones que les dañan porque no es útil. Entonces, no. yo voy a sacar un video, saqué un video, donde es como esa propuesta, es like, ok, yo te estoy diciendo, todos los cuerpos pueden tener salud, podemos hablar de alimentación intuitiva y de movimiento consciente, de muchos conceptos, de promover la salud donde quiera que estés en tu cuerpo. Y tú llegas y dices, no, la gente tiene que bajar de peso. Entonces tú estás promoviendo que las personas gordas tengan trastornos alimenticios para lograr un peso. Dime tú si eso es saludable. Eso no es saludable. Lo podemos acordar que no es saludable. Entonces hay muchos estudios que ahora demuestran que si te quedaras en tu peso así como es más saludable que este, como le llaman, weight cycling. Ese, exacto, bajas de peso, lo subes. Bajas de peso y como puse hoy, ¿no? 95% de las personas no mantienen el peso que bajan en una dieta por más de 2 a 5 años. Y lo que pasa es que suben todo ese mismo peso y 2/3 suben más. Entonces ya su set point está acá. Vuelven a hacer otra dieta, bajan. Su set point sube, ¿me entiendes? Entonces las dietas, ahora la narrativa, el paradigma que estamos viendo es que las dietas, los últimos 30 años en Estados Unidos, los últimos 30 años de dietas que han empujado a la gente a bajar de peso de su set point, ha sido lo que estamos viendo ahora, ha causado mayor aumento de peso en personas. Entonces, hay como un diálogo donde es importante, o sea, nada es sencillo. Creo que si estás escuchando, quiero que sepas que nada es así como,
no.
Que alguien te dice, pum, pum, eso es claro, blanco y negro, eso no es cierto, la vida es mucho más complicada. Y eso es lo que cuestionamos cuando nos han dicho, ahora tienes sobrepeso. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que ahora soy enferma? No. Hay gente que sí, que a lo mejor subió de peso y para su cuerpo y sus condiciones y lo que sea, a lo mejor eso sí es un riesgo. Para la gran mayoría de las personas, es la genética determina en gran parte nuestro peso, uh-huh. ¿no? Y por eso me encanta como el concepto de salud en todas las tallas. Es algo que lleva ya mucho tiempo. Lo puedes buscar como salud en todas las tallas o en inglés, health at every size. De hecho, a mí me encanta eso porque Health at Every Size le hicieron un trademark porque no querían que las dietas o quienes venden dietas lo usurparan para decir, aquí haces Health at Every Size, pero bajas de peso. Claro. Porque Health at Every Size no es de bajar de peso, es de, como tú decías, promover comportamientos, promover movimiento, promover cambios en tu alimentación que promuevan tu salud, pero no están relacionadas en lo más mínimo al peso.
Al peso. ¿Sabes qué? Ahí acabas de tocar ahorita algo que es bien importante, que es así como que está mucho en mi corazón. Bueno, varias cosas. Te digo que hoy nos la vamos a usar riquísimo. La primera es esa paradoja de la dieta. Y lo voy a decir, ay, mira, Oprah está tan arriba que yo creo que ni siquiera sabe que existo. Pero no podemos ser Oprah. No podemos con una mano decir que estamos en el movimiento de cuerpos positivos, en el body positive, y por otra mano, ser la directora de una marca, que no voy a decir el nombre porque vayan al carajo, para que pierdas peso. O sea, no puedes tener esa paradoja. Entonces, si te está diciendo que es body positive, pero te está diciendo que bajes de peso, ahí no es.
Ahí no es. O sea, antes de que continúes, esa compañía, no sé cómo ponerlo.
No vamos a decir el nombre, sí.
Su modelo, ellos han hecho estudios de que muestran que tantas personas sí bajan de peso, sí, pero vuelven a subir de peso, porque su modelo está basado en siempre tener más personas. Si funcionara que tú bajaras de peso, Oprah no es un buen ejemplo porque ella ha mantenido, así, ha hecho esto y ahí sigue haciendo esto. Y obviamente no podemos compararlo nunca con alguien que es una millonaria, multimillonaria. No te compares nunca con eso. Pero esa idea de que una compañía que supuestamente ayuda a bajar de peso, pero tienen todos sus datos, sus investigaciones internas muestran cuánta gente sube. De hecho, de ahí sacamos el número de 95% de las personas suben de peso porque ellos en sus mismos estudios demuestran que la gente sube de peso. ¿Y por qué? Porque tu modelo es bajar de peso. Tú quieres que la gente siga regresando a comprar tus productos y tus servicios.
Claro.
Y si en verdad bajaran de peso y se quedaran ahí, pues no habría más gente, ¿no? Entonces ahí tienes muy claro el incentivo económico que hay de esta bajar de peso, ¿no?
Es que como dice Pamela Palenciano, el día que se casó el capitalismo con el patriarcado, todo nos pasó a fregar. Y se mantienen estos sistemas de opresión que el opresor también es afectado por el sistema. O sea, si creemos que las personas delgadas, obviamente va a haber muchas personas delgadas que genéticamente son delgadas, así como los gordos somos gordos, los altos son altos, y los bajos son bajos, y los calvos son calvos, y los chinos son chinos, y los de cabello lacio son de cabello lacio. Pero hay gente que no está en su genética y que entran a eating disorders, ¿cómo se dice?
Trastornos alimenticios.
Trastornos alimenticios porque quieren mantener este sistema que los metió al trastorno alimenticio. Es algo horrible, es un círculo vicioso, literal. Y otra cosa que te quería decir es hace poquito pusiste algo muy, muy padre, hace unas cuantas semanas, de Grey's Anatomy, donde hablaron del el cuerpo, la masa corporal. Cuéntanos un poquito por qué ese número es racista, sexista, misógino, machista, mentiroso y aparte no sirve.
Sí, pero antes de continuar, ya más quiero decir, los trastornos alimenticios son la enfermedad entre adicción, es la enfermedad mental número uno que causa muertes. Entonces, cuando hablamos de trastornos alimenticios, la gente sigue pensando, sí, búscalo. It's like they switch in addiction and eating disorders. Y la gente sigue pensando como que, like, ay, la gente no come. Es traumático. Es verdaderamente el trastorno alimenticio es algo que tiene muchísimo impacto y que es muy, muy difícil de recuperarse. Entonces, no queremos promover eso. No queremos
claro
promover
que no.
eso en ningún cuerpo, ¿no? Claro. Ahora hablemos del BMI.
Espérate, déjame repongo, me dejaste impactada. No puedo creer lo que tanta
sí,
gente...
Sí, es un dato, sí. La gente, bueno, que pierde la vida, ya sea por suicidio... porque es muy difícil vivir en un mundo. Somos biológicamente animales que necesitamos comer. Nuestra sociedad nos ha inventado esta idea de que no debemos de comer, que no debemos de querer comer, que tómate un vaso de agua para que no tengas hambre, pero nuestra biología es, o sea, necesariamente necesitamos comer. Entonces, cualquier concepto que te busque controlar la biología humana de tu cuerpo, de necesitar comer en todos tus cuerpos. Quiero reiterar, estés gorda o estés flaca, comer es una necesidad humana y no importa si tú piensas que alguien come muchas calorías, no importa. Comer es una necesidad humana y cuando perpetuamos la idea de que no comas es algo, como algo bueno, no comiste, es algo bueno, la verdad estamos creando esta conciencia de que estamos yendo en contra de nuestra biología. Pero sí, bueno, me gustaría, si alguien quiere hacer un fact check, yo lo he buscado mucho porque cuando yo he leído esos datos de diferentes organizaciones en Estados Unidos que hacen, like, por ejemplo, Eating Disorder Awareness pasó la primera semana de marzo, creo, en Estados Unidos. Y sí es un dato que te deja así como, like, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo hablamos de, like, a veces de anorexia? Lo hablamos de una forma tan como banal, como si... Like, it's not a thing. It's a really, really difficult, difficult thing. Y aparte de que ni siquiera hablemos de cuántas personas gordas tienen trastornos alimenticios que no les creen, que no les ayudan, que no hay un tratamiento que descentre el peso y que entonces van a esos espacios de tratamiento para trastornos alimenticios, no reciben la atención. O sea, si no sales de aquí enojada, yo no sé cómo, ¿me entiendes? Pero por eso yo sigo a muchas personas gordas, profesionales gordas, que hablan sobre el tratamiento de trastornos alimenticios en personas gordas. Qué importante es que haya personas gordas que se capaciten para dar tratamientos para que puedan hacerlo de una forma que no perpetúe la gordofobia en esos tratamientos. En fin, hablemos del BMI, de Body Mass Index, que en español se llama el Índice de Masa Corporal, el IMC. Y sí, o sea, yo acababa de compartir algo sobre las críticas que hay sobre el IMC y que son, o sea, de nuevo, la gente piensa que es como que yo me senté y yo lo inventé, ¿no? Esto es como récords amplios de todo esto, esa es historia, se puede encontrar los datos, cuándo pasó, qué. Y básicamente, y creo que, bueno, yo sé que estamos en un podcast, pero hay un podcast que se llama Maintenance Phase, que absolutamente, si te interesa todo eso del BMI o de cualquier, o sea, de entender tantas cosas que ocurren que influencian el concepto de lo que pensamos del cuerpo gordo, es un podcast buenísimo.
¿Cómo se llama?
Maintenance Phase.
Maintenance Phase en inglés.
Ya, es de una autora, lo puedo compartir por correo. Pero básicamente sí, o sea, el índice de masa corporal fue creado por una persona que se llama Quetelet, que era un matemático que buscaba como una ecuación, no me voy a decir, el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo normal? Y él inventó, o sea, no tiene lógica esta ecuación, pero él dijo, ¿qué tal si dividimos la altura por el peso? Y tan, ¿no? Como esa creación de algo que no, él no pensaba, o sea, que en 200 años se iba a convertir la ley de nuestro entendimiento de la salud. Él lo estaba haciendo, y obviamente solamente lo hizo con hombres blancos, entonces imagínate todos los cálculos que incluyó, solamente incluían los cuerpos blancos. Obviamente en Estados Unidos ya para ese entonces, no, para como los principios de esta década, como los 40s y los 50s, habían ya compañías de seguros, de hecho, que hacían como estas tablas, ¿no? De qué riesgo sabemos a cada peso, cada salud, cada edad. Y ellos ya sabían que en ciertos tamaños habían más riesgos a la salud y lo utilizaban estos recuadros para negarle seguro médico a ciertas personas. Okay, you can look this up. This is like historical. Y entonces llega este hombre que se llama Ansel Keys, que él en los 50 estaba muy interesado en el cuerpo gordo y muchas investigaciones. Y entonces él básicamente toma el mismo índice que se hizo hace 200 años, uh-huh, y lo adapta y se vuelve como básicamente en los 70s, los 80s como primordial, ¿no? Y de nuevo, él, hasta si tú buscas a Keys, a la gente que está involucrada con esto, ellos mismos dicen que no es útil para medir la salud. Sin embargo, tú sabes, los humanos, las humanas, nos gusta lo sencillo, ¿no? Queremos algo así como bien rígido. En Maintenance Phase hablan mucho como de cómo se llegaron a estos números. ¿Por qué dicen, si tienes un BMI de 27, eres esto, y no, 25, eres esto? Porque es, de verdad que no puedo hablarlo hoy porque es súper fascinante la idea de, no es un número que estaba basado como en evidencia de los riesgos, sino estaba basado como, es más como, matemático, porque es básicamente dónde está el centro y cuántas personas están acá y cuántas personas están acá. Obviamente también tenemos que hablar de cómo es que se vuelven ley esos números, cómo es que se vuelven la ley en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, quiénes estaban involucrados, por ejemplo, compañías que venden productos para bajar de peso, que
obvio,
obvio, ¿no? Suena como a veces como un poquito como que estamos yendo en contra de lo establecido, pero es que cuando empiezas a cuestionar algo que se ha convertido tan normal, pero no está basado en nada real, ¿no? Entonces, anyways, Grey's Anatomy sacó un video que se me hizo muy chistoso porque fue como que literalmente repitió lo que yo compartí, pero básicamente una mujer gorda va al médico quejándose que tiene ¿cómo se dice? Shin splints o whatever, que le duele.
¿El tobillo o la pantorrilla?
No, el empeine se llama.
Oh, sí.
Y que no puede correr, no puede caminar. Y el doctor, que no es una persona delgada, básicamente le dice baja de peso y ya después nada, ¿no? Pero hay un doctor que sí es de cuerpo gordo, que está diciendo, bueno, esta persona no va a bajar de peso mañana y tiene un dolor ahora. O sea, esa recomendación de baja de peso, número uno, no es fácil, no es casi, casi imposible bajar de peso. Entonces, no es una recomendación basada en evidencia. Número dos, no va a pasar ahorita, ella tiene un problema ahorita, que necesita tratamiento ahorita, y tú se lo estás negando porque estás diciendo, pues está gorda, no sé qué. Y, por ser, whatever, porque es un show, ella se levanta, ella de hecho le dice, ella sí se defiende, ¿no? Pero básicamente se va porque no le dieron el tratamiento que necesitaba, y notan que tiene algo distinto, que sí es operable, y entonces le hacen la operación, y es cuando llega siempre se me olvida el nombre de la...
Bailey.
Ya. Yeah. Donde él, básicamente, el doctor dice, bueno, es que yo le vi el BMI, y entonces aquí decía que estaba gorda, y por eso, y él le dice, no veas el BMI, no veas el índice de masa corporal, eso no nos informa. También porque, o sea, por ejemplo, no cuenta diferencias de género, no cuenta diferencias de diferentes comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que las mujeres gordas, de cuerpo gordo, no tienen los mismos problemas que las mujeres blancas de cuerpo gordo, porque hay diferentes corporalidades. Fue como súper divertido ver eso como en algo tan grande, porque Grey's Anatomy, uh-huh, es uno de los shows más grandes en Estados Unidos. De hecho, se ve en 160 países, o sea, tiene un gran legado poder hacer eso. Obviamente también hubo una crítica de activistas de decir, ¿por qué tienen que ser las personas gordas Las únicas que se informan de esto, las únicas que saben de esto, las únicas que tienen que estar luchando, esto debe de ser socializado, porque sí. Es una violencia de un doctor de cuerpo delgado que no sabe, ¿no? Y obviamente como yo sí escucho, ¿no? Pero en casos normales los doctores no escuchan, ¿no?
Escuchan, ¿no?
No escuchan. Y mucha gente va por la vida con todos esos problemas que podían ser tratados. O sea, si tú vas al médico y tienes un dolor de rodillas, debes de recibir tratamiento de dolor de rodillas, pero las personas de cuerpo gordo reciben baja de peso y cuando bajes de peso regresas. O sea, les están negando tratamiento basado en evidencia. Dales, no sé, terapia física, no sé, shots de whatever, like miles de cosas que pueden hacer. Investígales, uh-huh. A lo mejor está relacionado con otra cosa. Todo eso no reciben las personas gordas. Entonces, cuando la gente nos dice, pero las personas gordas tienen mayores problemas de salud. Sí, sí, porque nos has negado servicio y atención y diagnóstico y tratamiento, o sea, toda una etapa. Entonces, sí, de otra activista latina que se llama Virgie Tovar aquí en Estados Unidos, habla de cómo a menudo nos niegan una causa de muerte. Cuando una persona gorda muere, nos niegan investigar una causa de muerte porque se dice, pues se murió de el cuerpo gordo. Entonces ahí se va perpetuando como esta idea de que es el cuerpo gordo el que te mató. ¿Qué la mató? O sea, puede ser miles de cosas, ¿no? Cáncer. Entonces las personas gordas que se mueren de cáncer se murieron porque el cáncer, la gordura les causó el cáncer, ¿no? Pues, y obviamente sí, o sea, son peleas que yo tengo en muchos espacios políticos, o sea, en redes. Pero yo la verdad a veces trato como de dirigirlos a más contenido. La gente tiene que hacer su propia investigación e informarse. Hay libros, hay materiales, hay investigaciones. Entonces yo siento que sí se viene como en la próxima década un cambio paradigmático, porque no podemos seguir perpetuando estos daños a la salud que le estamos causando a las personas gordas, no por su cuerpo gordo, sino por la discriminación que perpetuamos y permitimos.
Claro. Y fíjate que hay algo muy importante que, como que ya lo mencionamos, pero que quiero que lo ahondemos un poquito, que tiene que ver con la crianza. Y es esta realidad de que todos la vamos a regar. O sea, todos vamos a decir algo gordofóbico, todos vamos a decir algo racista, todos vamos a decir algo sexista, todos vamos a decir algo machista, porque el sistema que nos cría, que es un sistema, no es una persona, no es mamá y papá, es un sistema que nos bombardea por todos lados. Yo lo he dicho muchísimo, si no me creen, váyanse a buscar los videos de Killing Us Softly, de Jake Kilborn, que están en YouTube, que están hermosos. El sistema nos bombardea, y entonces todos la vamos a regar, todos vamos a decir algo racista, todos vamos a decir algo gordofóbico, todos vamos a decir algo machista. Tú, como madre, tú tienes familia. ¿Cómo te perdonas a ti misma cuando se te sale tu gordofobia? ¿Y cómo le estás dando esa educación a tu familia para que no absorban esto que el sistema les está aventando?
Creo que la primera aceptación es, eres racista y eres gordofóbico. Y todo esto eres, somos. Uh-huh. Y la única forma que podemos visibilizarlo es constantemente aprendiendo de esas acciones que hacemos, porque no nada más son palabras, ¿no? Es verse en el espejo de una forma, es celebrar o aplaudir algo que apoya la supremacía blanca, por ejemplo, sin darte cuenta. Y hay muchas cosas que no te vas a dar cuenta, ¿no? Quiero hacer como un video sobre eso, de cómo podemos... Bueno, aceptar, como tú decías, creo que es súper importante recordar que siempre la vamos, o sea, que no hay mamá perfecta ni papá perfecto, y que nuestras personitas crecen en ámbitos muy amplios, que, o sea, si nada más vivieran contigo y no vieran ninguna tele, ningún show, ningún libro, entonces podrías decir que tú tuviste 100% el impacto, pero sí, yo empecé recientemente cuando tuve a mi pequeñito hace 4 años, como esta idea de diversidad corporal que ciertamente está informada por mi activismo alrededor de gordofobia, pero no nada más eso, también tiene que ver con discapacidad, también tiene que ver con racismo, también tiene que ver la idea de que hemos centrado este concepto de que hay un solo cuerpo bueno, que de hecho nadie pertenece, porque cuando tú te piensas a platicar con tus amigas, o sea, rubias, delgadas, blancas, ellas también viven en esta sentirse mal de sus cuerpos, ¿no? Porque el problema es el capitalismo, ¿no? El concepto de que tenemos que consumir tenemos que comprar, tenemos que cambiar, porque si no lo cambias, entonces, como hablabas al principio, ¿no? De amor propio radical, de decir, like, yo existo, yo estoy bien, todo lo que soy está bien, es súper radical y súper potente. Entonces, con él ha sido mucho también, obviamente, de centrar a los hombres, ¿no? Muchos de, la gran mayoría de nuestros libros son de niñas, de mujeres, y es importantísimo poder creer y poder inculcar esta idea de que hay muchos cuerpos y que no hay ningún cuerpo que sea bueno, y, pero también es con todo, o sea, like, no hay un juguete que sea bueno, no hay, o sea, como esta idea de que queremos siempre crear estas jerarquías, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, ¿quién informa esas divisiones, no? O sea, no sé si a lo mejor has visto ese estudio que se hizo en Estados Unidos con muñequitas, que eran muñecos blancos y muñecos negros con los niños, y cómo hemos ya hemos absorbido esas ideas de una muñeca buena es buena, una muñeca blanca es buena y la muñeca negra es mala, de todos los niños lo dijeron, ¿no? Entonces, es súper importante hacer eso. Obviamente, yo lo hablo con la crianza body positive, que así le llamo, como esa idea de nosotros tenemos que sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, tenemos que educarnos sobre la gordofobia, tenemos que educarnos sobre el racismo, del capacitismo, estas cosas. Hay ahora cada vez más libros y recursos y películas que muestran diversidad, ¿no? Para mí es súper importante tener libros donde podemos hablar de los cuerpos con diferentes discapacidades como que existen y están bien, no es así como que esa persona no tiene una pierna, simplemente tiene una pierna, ¿no? Como esa idea, ese cambio de idea donde, like, no tiene que ser siempre en el déficit, ¿no? No es un, ay, pobrecito, tiene un cuerpo gordo. No, es un cuerpo gordo, como decías, es gorda, yo soy gorda, y probablemente tú vas a ser gordo porque tienes mi genética, no sabemos, pero es algo que es muy probable para tu futuro. Entonces, como desde ya empezar a hablar sobre esas cosas, y la verdad ha sido súper bonito también con mis hermanas, ellas también me hablan de cómo ha impactado en sus relaciones con sus pequeñitas, sus personas pequeñitas también, de esta idea de poder existir como somos. Pero ¿sabes qué? O sea, sí, o sea, el otro día, por ejemplo, compartí sobre, you know, mi hijo se acercó y me dijo, ay, mami, yo tengo ojos azules. Y yo le dije, no los tienes azules, pero los tienes bien bonitos, bien verdes, o algo así, ¿no? And I was like, pero ¿por qué dije pero? Ese pero, con así tan pequeñito, quiere decir que los ojos azules son buenos, pero tú tienes otros ojos. Y inmediatamente, o sea, yo inmediatamente lo dije y me retracté, obviamente, porque uno puede también verlo. A veces no lo ves, entonces también es que tener la capacidad de escuchar a alguien que te diga que lo hiciste, que hiciste a lo mejor algo esto. Porque es tan automático, es que, ¿no? Like, comentar sobre el cuerpo de nuestras personitas es tan normal. No sé si quienes nos escuchan tienen hijos, ¿no? Así de que, ay, mira, eso se te ve bonito. Pero esas pequeñas cositas informan tanto la percepción y la capacidad de verse bien, no bien, verse bien es una palabra, sino de, como tú decías, como el epicentro, ¿no? De nuestro ser, no físicamente nada más como te ves, sino de tu sentir total, de que eres,
claro,
eres un ser hermoso y de existencia tal y como eres, ¿no? Y eso es súper potente para mí. Entonces, a mí ahora, por ejemplo, quiero más y más seguir creciendo mi librería, mi biblioteca de recursos, y estar notando, o sea, cuando hablas de Disney, cuando hablas de televisiones, hay menos cosas, ¿no? Libros un poquito más, pero empiezas a decir, ¿por qué no hay ningún personaje gordo? Uh-huh. Y si son gordos, entonces, o son los villanos, o son los chistosos, o son como esa perpetuación de estereotipos que hay. Entonces, pero también puedes consumir esas cosas y puedes cuestionar a tus personitas. ¿Por qué no hay ninguna persona gorda? A ver, ¿qué piensan ellos y ellas y ellas de que no hay personas gordas en sus videos, ¿no? Desde ahorita, o sea, desde cuatro, desde pequeñitos pueden empezar a escuchar esas cosas, ¿no? Y sí, también yo creo, me encantó la idea de participar en esta conversación, porque también esta idea de creer como en, bueno, a lo mejor no necesariamente lo que tú hablas, pero como la idea de ser nosotros, saber nuestra propia luz y trabajar eso, trabajar los mensajes que nos han dicho que no lo somos, trabajar los mensajes de que no eres suficiente porque no tienes esto y esto y esto, tu cuerpo no es así, 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 verlos por lo que son, verlos que son totalmente una mentira, totalmente alguien te quiere vender algo, y empezar como el trabajo propio es como lo más importante para poder ayudar a nuestras personitas. Y sin embargo, crecen en un mundo mayor y más extenso que tú, pero yo creo y sí, o sea, esa idea de que tu trabajo propio no va a cambiar las estructuras de gordofobia que hay en el mundo, pero quizás te ayude a verlas, quizás te ayude a entender que son externas a ti, ¿no? Y digo, mi profesionista también está pequeñita, yo sé que en diferentes etapas se necesitan diferentes cosas, ¿no? En high school, las jovencitas, los jovencitos, las jovencites. Pero bueno, quería decir que yo ya pronto tengo que irme, pero sí. Así que si quieres, no sé si hay una otra pregunta o lo último que queremos cerrar.
Lo último que yo quería decir es, rompamos los estigmas. Hace unos días estaba viendo una película de que salió en la tele que se llama 355 y son puras mujeres. Y es una película de acción y hay golpes y hay balazos y hay sangre y
355 lo va a contar.
355, así es el número, ¿no?
Ok.
Y por cierto que pusieron a Penélope Cruz como colombiana.
Ah, sí, donde yo dije, que oh my gosh, ¿no pueden contratar a una persona colombiana?
Pero bueno, muy, muy bonito su acento colombiano, le salió muy bien. Y estaba yo platicando con mi pareja, con mi marido, de que recuerdo hace 10 años o más, cuando empezaron que Frozen y que la otra de los...
Tangled.
No, la de cabello rojo.
Sí, ¿no se llama Tangled? No, Brave.
Y todo eso, ¿no? Que empezaron primero Disney con las heroínas y sin princesas, ya sin príncipe, ya el príncipe ya no lo encuentras. Y luego que la Mujer Maravilla y Los Ángeles de Charlie, que fue hace 20 años, que eran mujeres. Y ahora ya todas las películas de acción, o la mayoría de las películas de acción, tienen mujeres también. Uh-huh. Representation matters. En inglés lo decimos mucho. Hay que seguirlo diciendo en español. Sí. Importa mucho la representación, importa mucho lo que decías, Miriam, el hacer nuestra lucha y no podré cambiar el mundo, pero va a cambiar mi mundo. Y en mi mundo la gordofobia no va a existir.
Sí, me encanta. Y la idea, también leí una frase que me ha dejado impactada, ¿no? Porque decía, léele a tus niños libros de niñas, con niñas. Léele a tu persona que no tiene discapacidad libros con personas con discapacidad. Pensamos que la representación solamente importa para que tú te veas, pero también importa que tú veas otras personas, ¿no? Y yo cuento que mi hijo, tenemos un libro de una ingeniera de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Esther Schilling, y el otro día mi hijo, ¡ay, quiero el libro! Hasta que lo sacamos, me dijo, yo cuando sea grande voy a ser ingeniera. Y me dejó, o sea, con tanta emoción, porque la idea de que no, o sea, de que ya él puede crecer pensando que el centro es una mujer, que ese es el normal, ¿me entiendes?
Sí.
Y la idea, o sea, yo siempre digo, la diversidad es la única norma. Nos han hecho creer que todo es masculino, que todo es blanco, que todo es delgado, que ese es el normal y todo el mundo afuera de eso es el not normal. Y eso no es cierto. Siempre, a través de todas las historias del tiempo, la diversidad es la única norma. Siempre va a haber y siempre va a existir. Y ahora sí tienes razón. O sea, esta idea de que podemos crear hasta en nuestros pequeños espacios de influencia un mundo donde la diversidad es la norma, a mí se me hace verdaderamente potente.
Es maravilloso. Y antes de irnos, ¿dónde vas a estar? ¿Tienes algunas otras presentaciones? ¿Vas a seguir trabajando en YouTube? ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, ya tengo mi página web, que es lagordafeminista.com. Ahí voy a estar creando, sí la quiero hacer como muy viva, muy dinámica, y voy a seguir creando más contenidos alrededor de la crianza body positive ahí. Y tengo un blog que a veces ahí comparto cosas más como entendimiento, obviamente en redes, Instagram y TikTok, La Gorda Feminista. Si tengo un canal de YouTube, todavía es muy joven, un pequeñito, entonces si me quieres encontrar, busca La Gorda Feminista, ya salen ahí mis videos. Estoy tratando de crear videos más largos donde puedo hablar un poquito más extenso, porque de nuevo, TikTok es, aunque ya ahora puedes hacer videos de 10 minutos, a mí me encantan lo cortito, ¿no? Que son que puedes,
claro,
un pequeño conocimiento que puedes. Y bueno, termino con esto. Yo creo que lo que dijiste sobre TikTok me gustó. Hay que ser críticos de lo que consumimos. Puedes ver cosas bien chingonas en TikTok, investígalas. Si ves una noticia y dices, bueno, no será cierto, muy fácil investigar. Hay que ser consumidores y consumidoras y consumidores críticos de lo que consumimos y enseñarle a los representantes también a hacer lo mismo. O sea, hay mucha gente que te habla como si supiera todo. Obviamente nadie sabe nada, nadie sabe nada, todos estamos aprendiendo.
Claro.
Y si algo te hace ruido, te interesa, siempre búscalo. Es que es algo tan, tan sencillo. Y gracias por invitarme.
No, gracias a ti, ha sido maravilloso. Le quiero dar las gracias, obviamente, a Miriam, la gorda feminista, por haber estado en este programa. En esta ocasión, recordarles a todos, todas, todes, que tenemos más de 700 horas de podcast en CSNP, Circle Center y Nebo Podcast, en español y en portugués, Paganos del Mundo, todos los sábados. Lunatic Mondays, lunes lunáticos en español, siempre el primer lunes. Todos los demás en inglés. El tercer lunes tenemos The Social Justice Series con Jake Bradley y su servidora Laura González. Selena Fox, los domingos y los miércoles. David y Janet Ewen, dos jueves al mes. Deborah Rose, dos martes al mes. Y Blue Planet con Charlotte Bear, el tercer viernes al mes. A todos, todas, todos, despedirnos. Los que nos están viendo, bye bye. Para ustedes, aquí se acaba nuestro programa. Se les ama. Los que nos están escuchando, viene la cápsula de Mónica Govín. No dejen de escucharla como siempre. Y como siempre, a todos, todas, todos, nunca olviden que se les ama. Bye bye.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a los que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí. Yo muy contenta de compartir esta cápsula con todas y todos ustedes. En primer lugar, elevo mi rezo por la paz para que la situación entre Rusia y Ucrania se solucione lo antes posible. Sabemos que las guerras responden a intereses muy lejanos a nosotras y nosotros, pero bueno, ponemos el rezo por la paz. Y el rezo por todas las personas que siguen sufriendo consecuencias del COVID-19, ya sea de salud o económicas. Bueno, ya entramos en el mes de abril de este gregoriano 2022. Increíble cómo pasa la señora del tiempo. La Madre Sol estará recorriendo el signo de Aries hasta el día 20, cuando entrará al signo de Tauro. En las efemérides ingresa a las 0 horas del día 21, entonces puede ser que en alguna localidad caiga más cerca del día 21 que el 20. Bueno, algo hermoso, ya ha comenzado el nuevo mandala lunar 2022. Hemos tenido la luna nueva en Aries el pasado primero de abril, en el 11:31. Esto implica el comienzo de un nuevo ciclo. Les recuerdo que mi lunario 2022 ya está circulando. Es una herramienta para seguir el trabajo con las intenciones en los noviluños y la evaluación de las mismas en los pleniluños que siguen aproximadamente 6 meses después, para que puedas navegar sin perderte en las fechas. Es gratuito. Disponible para todas las personas que lo requieran. Búscalo, por favor, en mis redes. Ahí están los posts con las indicaciones. Y bueno, tendremos un hermoso plenilunio en Libra en el grado 2646 el día 16 de abril. Pero, ¿qué tiene de particular este mes? ¿No? Que yo les había dicho que en abril iba a haber una sorpresa. Que dentro de poco tendremos el comienzo de un ciclo planetario que comenzará con la unión de Júpiter y Neptuno en Piscis. Y este tránsito es importante para todos. A todos nos cae en un lugar de nuestra carta natal. No es solamente para los soles o lunas en Piscis o los ascendentes en este signo. Recordando un poquito, Júpiter, el planeta de la suerte, el gran benéfico, entró a su signo. Piscis era regido por Júpiter para la astrología tradicional. Y muchos lo siguen considerando. Entró en Piscis el 29 de diciembre. Y va a estar hasta el 10 de mayo, donde va a ir un tiempo a Aries, luego volverá a retrogradar y entrará otra vez a Piscis en octubre, para volver cuando se ponga directo a Aries nuevamente. Júpiter está aproximadamente un año en cada signo. Pero el 12 de abril, durante el viaje de Mighty Júpiter a través del signo de los peces de Piscis, va a ser una conexión extremadamente rara y especial con el planeta de los sueños, con Neptuno. Esta unión cósmica espiritual tiene el poder de traer bendiciones a todos los signos. Esperemos que nos bendiga con su magia. Esto no ha sucedido desde 1856 y va a volver a ocurrir en el 2188. En realidad, Júpiter y Neptuno se unen más o menos entre cada 12 o 13 años, pero la unión se hizo en Júpiter en 1856, iniciando un ciclo muy especial en las artes, en la industria de la química. Fue cuando comenzó la difusión de las disciplinas de Oriente en Occidente, que comenzó el interés por lo oculto, por lo esotérico, el comienzo de la sociedad teosófica, sesiones de espiritismo y un gran movimiento en la literatura y en las artes plásticas. ¿Qué pasa? Esta unión en Piscis se va a volver a dar en el 2188, o sea que este es un momento, una oportunidad única en la vida de todos, ¿sí? Va a ser extremadamente potente para todas las personas que hacen esfuerzos artísticos, ¿sí? Es súper especial para las incursiones en la fantasía y cualquier cosa que inspire un amor místico o divino. Sin embargo, recordemos que Júpiter exagera cualquier cosa y Neptuno, en su vibración más negativa, representa el escapismo. O sea que es una influencia en la que hay que tener también un poco de cuidado, ¿no? Yo diría cuidado con las quimeras delirantes que parecen demasiado buenas para ser verdad. Yo les sugiero a todas las personas revisar el 23 de Piscis en la carta natal y ver en qué ámbito se da este ciclo para prepararnos para un inicio. Tal vez estuvimos postergando algo, en algún plano de nuestras vidas y es el momento en que los planetas nos orientan, digamos, para dar el empujón. Sabemos que en el ámbito espiritual, el ámbito artístico, Piscis es una energía que es... Está muy conectada con las formas de comunicación no verbal, o sea, todas las expresiones artísticas, especialmente la danza, la música, la plástica, son bendecidas por esta energía. Volviendo al tema más técnico. Si bien Júpiter y Neptuno han estado viajando juntos por Piscis durante meses, o sea, no estaban pegaditos, y van a seguir haciéndolo de forma intermitente durante el resto del año, van a estar el mismo grado del zodíaco el 12 de abril, o sea, lo que marca el pico de la conjunción. Debido a que estos planetas están alejados del Sol, el Sol va a estar casi en los últimos... En la segunda mitad de Aries, puede ser que lo sintamos una semana antes y después de la alineación exacta, especialmente si tenemos planetas en ángulo o en conexión con este grado, ¿sí? Júpiter y Neptuno se van a unir en el signo donde tienen el domicilio, aunque ya muchos astrólogos modernos no consideran a Júpiter como regente. Podríamos decir que la energía de Piscis se va a ampliar enormemente, como si le pusiéramos un gran amplificador. Espiritual, creativo, intuitivo, el signo de Piscis tiene que ver con abrazar nuestras emociones y perdernos en cosas intangibles. También es el signo final del zodíaco, por lo que su energía es mutable, etérea y trascendental. Nos enseña a sanar y transformar. Todos los signos del zodíaco pueden aprovechar este flujo energético. Especialmente, como dije antes, si tenemos planetas cerca de ese grado o en ángulo al 23 de Piscis. Y por supuesto, como ya dije, en la casa donde está ese grado. Pero independientemente del signo zodiacal, la alineación de Júpiter-Neptuno tiene el potencial de fortalecer nuestro sentido de la espiritualidad, aumentar nuestra intuición y alentarnos a explorar nuestras mentes subconscientes, más profundos. Debido a que el expansivo Júpiter trae abundancia y el ilusorio Neptuno trae misticismo, es posible que descubramos que es más fácil acceder a un estado meditativo o también llegar a recibir una información simbólica a través de nuestros sueños, ¿sí? Fortalecidos por este poder de Piscis, podemos integrar nuevos conceptos en un nivel más profundo, nuevas filosofías en nuestros corazones. En síntesis, nos van a hacer sentir cosas en el alma. Esto es un momento muy poderoso para cualquier ejercicio espiritual, ya sea la oración, la meditación o un ritual con ese tema, ¿no? Con este grado y estos dos planetas. Esta alineación también puede provocar un renacimiento creativo, tanto a nivel personal como social. Una afluencia de inspiración o visiones artísticas podrían ayudarnos a hacer realidad algún proyecto, así que hay que abrir la canilla de la creatividad, de la imaginación y bueno, ponernos a navegar estas aguas piscianas porque vienen con la bendición de estos dos planetas. Va a ser un momento maravilloso para manifestar nuestros sueños, un gran momento para el amor, para la creatividad y para el encendido de nuestra intuición. Si has buscado una señal para que todo muestre que va a mejorar, bueno, esta puede ser una señal. No se van a arreglar todos los problemas del mundo, por supuesto, pero hay algo que tal vez en su vida sí mejore. Por otro lado, repito lo que dije hace un minuto, la conjunción Júpiter y Neptuno no es todo arco iris, sol y unicornios. Neptuno tiene el potencial de traer engaño y Júpiter tiene la extendencia de magnificar o agrandar todo lo que toca. Por eso la falta de límites, los delirios, el escapismo podrían ser un problema. Va a ser importante no dejarse llevar por ilusiones. En muchos lugares han crecido últimamente las estafas, especialmente estafas a través de mails o a través, digamos, de las redes, por lo cual tenemos que ser cuidadosas y cuidadosos, ¿no? Pero en el ámbito de la creación, abramos la puerta y dejemos sentir este momento, ¿no? Hay que tratar de estar presente, conectadas y conectados a la tierra y esperar que el deseo de huir de la realidad o ponernos unos anteojos para verlo todo rosa no predomine. Enraizadas, enraizados, pero con nuestro corazón tocando el mundo más rico, más espiritual o creativo. Y con muy buena música, por supuesto, porque es Piscis. Soy Mónica Gobín, con 2B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts, a que consigas el lunario y empieces a navegar el mandala lunar del 2022. Bendiciones de la abuela Luna para todas y todos. Gracias.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.